Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
No podíamos cerrar este año sin la presencia de una figura del mercado y uno de los ejecutivos más relevantes de Parval. Se trata del señor Alberto Yunen, quien es el vicepresidente de negocios de este destacado puesto de bolsa, uno de los intermediarios que yo creo que mejor desempeño y mejor servicio ofrecen en el mercado de valores dominicano. Alberto, muy buenas noches. Qué alegría que nos acompañes para cerrar este 2025.
Santiago, muchísimas gracias a ti y a todos quienes nos escuchan. Yo creo que con esta introducción que tú me estás dando, yo ya puedo cerrar el año también, ¿verdad?
Con ustedes esos... lo pueden cerrar hace rato, pero no queremos que lo cierren porque nos sorprenden con cosas positivas. Así que vamos a exprimirlo hasta el final. Y esta noche hace parte de
así
eso.
Será. ¿Qué opinas? Así será.
Bueno, Alberto, mira, este ha sido un año muy especial porque fue un año que empezó con muchísimo optimismo. Y rápidamente esas expectativas tan positivas de todos los agentes del sector productivo fueron como decayendo y la gente empezó como a quejarse del año y a decir que este año iba lento, que el crecimiento iba lento, que las cosas no iban como queríamos, etcétera. Pero realmente ha sido un año tan malo. Mi percepción personal, te lo digo, es que para nada. Creo que han existido cosas muy positivas este año que vale la pena resaltar. Desde el punto de vista macro, ¿tú cómo ves ese entorno de este 2025? ¿Lo ves con buenos ojos? ¿Cuál es como la evaluación que tú harías de este año en términos macroeconómicos para la República Dominicana y, por supuesto, para el negocio en el que estamos?
Pues mira, qué bueno que empecemos por esta parte. Quizá para ponernos un poquito en contexto de cómo estamos a nivel macro, como tú bien indicas, y ya entonces luego entrar en materia con lo que es el tema del mercado. Pero yo te diría que evidentemente no es un año malo, porque un año malo, digamos, lo definiríamos por teoría como un año en que no crecemos. Y este año ha sido lo contrario. Este año, al igual que los años promedio, hemos mantenido un crecimiento. Lo que ese crecimiento, digamos, ha estado un poquitico por debajo de lo que hemos estado acostumbrando, para ponerlo un poquitico más llano y en términos que quizás sean más entendibles. Si nosotros lo que teníamos era un promedio de crecimiento en los últimos años entre un 4 y un 5%, entonces la verdad es que si nos referimos a lo que ha sido el indicador mensual de actividad económica que publica el Banco Central, pues en los primeros 10 meses de este año ese indicador cerró alrededor de un 2%. Tenemos perspectivas de cierres para entre un 2 a un 2.5, que incluso quedaría en la media de lo que es la perspectiva no solamente de República Dominicana, sino también de Latinoamérica, que también nos sirve para compararnos en cómo, digamos, esta parte del mundo va a cerrar y nos sirve también de termómetro. Y Latinoamérica tiene una proyección de crecimiento en lo que va a ser este año de alrededor de un 2.2%. O sea que, digamos, ha sido ese mismo sentimiento y el mismo resultado que nosotros como economía interna hemos tenido, pues es muy similar a cómo el mundo, digamos, a nivel económico se ha ido moviendo en lo que ha sido el 2025. Por esto mismo, pues hemos visto cómo el Banco Central, al igual, por ejemplo, que la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha ido también reduciendo su tasa de política monetaria, digamos, con el interés de dinamizar lo que es la actividad económica en el país, y también habiendo logrado lo que es su meta de inflación, que va alrededor del 4%, más o menos 1, como empezó desde el objetivo desde inicio del año. O sea que esto es importante no solamente para que veamos cuál es la foto de lo que podría quedar en este 2025, sino también cómo esos movimientos de tasa, digamos, van a incurrir en lo que es el sistema financiero dominicano, en donde también hemos visto cómo las tasas entonces han ido bajando, no solamente en la parte activa, sino también en la parte pasiva, en las distintas instituciones financieras, y asimismo también, pues ya entrando en materia, en lo que son los instrumentos que ofrecemos aquí en el mercado.
Oye, y precisamente tú comienzas ya a enlazar un tema muy importante, y es cómo el entorno macro pues comienza a impactar el mercado de valores, comienza a tener ciertos resultados positivos o negativos, ¿verdad? Ya no, tú nos dices, miren, desde el punto de vista macro, sí hubo una desaceleración, no alcanzamos las expectativas que a principio de año teníamos, pero no ha sido para nada malo. Ha sido en medio de todo un año en el que se han mantenido estables los resultados. Y hablando de resultados, ¿cuál ha sido ese desempeño del mercado para cerrar este año 2025? ¿Tú cómo lo evaluarías? No solo desde el punto de vista quizás de servicio, mucho más, digámoslo, no numérico, sino cualitativo, sino también cuantitativo. ¿Cómo ha sido este año? ¿Las emisiones, cómo se han comportado? ¿Cómo ha transcurrido este año? ¿Y cuál sería como esa evaluación que ustedes le dan al desempeño del mercado en este 2025?
Mira, definitivamente el mercado dominicano, ya yo te diría que en este año 2025 afianza su posición como un mercado no emergente, sino como un mercado clave en la región. Y te voy a mencionar una cifra
A
para
ver.
que nosotros entendamos qué dimensión tenemos a nivel de lo que es el mercado dominicano y la región. Y es la cifra de custodia. O sea, nosotros en este año 2025 vamos a cerrar en valores custodiados en alrededor de 49 mil millones de dólares. Tú manejas cifras mejor que yo, porque tú tienes incluso un don de memoria que poca gente lo tiene. Y para aquellos que no conocían esa parte de Santiago, yo estoy seguro que todos los que lo siguen ya se han dado cuenta, pero Santiago tiene una memoria de elefante. Ese dato es impresionante y muchas veces la gente puede entender de que es una equivocación. No, o sea, el mercado de valores dominicano en custodia, estamos hablando que tiene cerca de 50 mil millones de dólares, señores. O sea, eso es un monto relevante en cualquier parte del mundo. Entonces, esto nos da ciertamente lo que es la perspectiva de tamaño, de relevancia y qué juega el mercado de valores dentro de lo que no solamente es el mercado nacional, sino también una posición, digamos, e interesante también en lo que es la región. Tú mencionabas ahorita la parte de las emisiones. La verdad es que este año hemos tenido varias emisiones, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Te menciono, digamos, las más recientes y de manera tal de que sean también las que más frescos puedan tener los oyentes. En el caso, por ejemplo, de los dólares, acuérdate que en octubre vimos la emisión que cerró, digamos, lo que era el presupuesto que tenía Hacienda para lo que eran el financiamiento externo con el que contábamos dentro del presupuesto de este año 2025. Y fue una colocación de unos 1.600 millones a 10 años a una tasa del 5,875. Recordemos que esas emisiones que hace Hacienda lo que vienen es a cubrir la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno, lo que es su presupuesto de gastos. A diferencia, por ejemplo, de lo que son las emisiones del Banco Central, que lo que vienen es a incurrir en el mercado como un instrumento para mantener lo que es la estabilidad macroeconómica. Entonces, si bien ya menciono la parte de Hacienda, pues también ya damos paso a lo que son las emisiones que ha venido haciendo el Banco Central, que incluso en las últimas semanas hemos visto que han estado bastante activas. Con las colocaciones que vienen en distintos vencimientos desde 2027, 2028 y 2029. Es importante destacar que en un escenario, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Donde el Banco Central lo que quiere es incentivar el crecimiento económico y por ende lo que tenemos son bajas tasas de interés. En un escenario, en ese contexto, pues de repente que tú tengas instrumentos que venzan en menos de 5 años, en este caso sería apenas en el 2029, y tomamos como referencia, el último corte que tuvimos el jueves pasado fue el 9,99, o sea, cerca del 10%. O sea, que instrumentos, digamos, con un mediano plazo de inversión y con esos niveles de rendimiento, pues entonces resultan bastante atractivos, no solamente para aquel que ahora mismo entiende de que las tasas están bajas, sino con una perspectiva de que siga hasta abajo. O sea, que son instrumentos y opciones de inversión que representan un atractivo particular para aquellos inversionistas que quieren aprovechar, digamos, condiciones de casi doble dígitos para lo que son las colocaciones de sus inversiones. Tengo que destacar también que nosotros como institución tuvimos también presencia en el mercado, acompañando varias colocaciones que se hicieron y nosotros también a nivel de Parval también que hicimos propias. Puedo mencionar la DR de Vial, que fue una emisión que se hizo en noviembre, un programa de unos 18 mil millones de pesos. a 15 años con un rendimiento de un 11%. Y la de nosotros, pues hicimos varias entre marzo y mayo de este año y la vamos a seguir manteniendo, digamos, los próximos años de acuerdo a los objetivos de inversión que nosotros también como Parval tengamos. Tengo que resaltar que la semana pasada nos dieron el galardón como mayor colocador de renta fija del
Te iba a
2025.
decir eso precisamente, te iba a decir que hablando de emisiones, pues hay varias cosas que me llaman la atención. La primera, recordar que la semana pasada en la séptima edición de los premios de la Bolsa de Valores de la República Dominicana se reconoció a Parval como el mayor colocador de renta fija en el mercado primario. Y esto me lleva a una pregunta muy importante, Alberto, conectando con lo que estabas hablando de las tasas, de las emisiones, etcétera. Yo estoy muy optimista porque la gente está esperando más reducciones de tasa. ¿Qué tanto? Depende de quien le pregunte uno, pero la gente está previendo que vienen más reducciones. Cuando vienen reducciones de tasa, usualmente lo que ocurre es que las emisiones vuelven y se reactivan. Este año fue un año de pocas emisiones, particularmente de renta fija. Ustedes, como mayor colocador de esas emisiones en este 2025, ¿están viendo con optimismo el 2026? ¿O no tanto? ¿Cómo lo sienten ustedes? Yo particularmente te digo, estoy muy optimista. Creo que si se dan esas reducciones de tasa, hay muchas empresas, muchos corporativos que se van a reactivar porque les va a salir mejor financiarse con el mercado de valores que entrar a negociar con la banca con condiciones mucho más restrictivas, porque no solo se trata de la tasa, se trata de los plazos, se trata de
Correcto.
otras condiciones importantes. Pero ustedes como expertos, ¿cómo lo ven?
Definitivamente concuerdo contigo. Uno de los impases quizás que tuvimos más grande este año para tener más presencia a nivel corporativo en lo que eran las emisiones en el mercado fue precisamente eso que tú acabas de mencionar y de las condiciones de tasas que se encontraban en el mercado. Tú sabes que muchas veces nosotros nos olvidamos de cómo son los comportamientos, digamos, normales que se mantienen en el mercado en cuanto a las condiciones de tasa. Y si bien es cierto de que hemos pasado por unos momentos en donde las tasas han estado bastante altas y que muchas veces entendemos de que ese es digamos, el negocio como tal, lo cual no lo es, sino que responden a momentos muy circunstanciales, pues entonces entendemos de que ese debe ser, digamos, el comportamiento normal y no es así. Recordemos que a principios de este año tuvimos condiciones de tasas muy altas que se mantuvieron hasta prácticamente la mitad, un poco más de la mitad del año. Y ese era uno de los impases más grandes que se tenía para que esas empresas, esos grupos corporativos, pues vieran lo que era el mercado como una opción para levantar capital, porque no le hacía mucho sentido irse a estructuras de 10 o 15 años con condiciones de tasa de doble dígito medio. Lo cual, digamos, en el business plan de cada quien, pues es algo que le pesa bastante. Y ya entonces estas condiciones de tasa, como estamos viendo, que de hecho han bajado y la tendencia es que siga bajando, fíjate cómo la Reserva Federal también en su última reunión, pues también siguió bajando lo que fueron las condiciones de tasa. Pues, entonces, bajo ese escenario, yo te diría que, al igual que tú, entendemos de que el año que viene, pues digamos que tendremos más incentivo de parte de grupos económicos de ver el mercado como una opción para levantar capital.
Ok, creo que coincidimos en que tendremos nuevas emisiones. Ahora la pregunta del millón, si me la puedes, no, si me la puedes contestar sin detalle. Te vamos a comprometer a que la contestes.
Vamos a ver.
¿Crees que vendrán no solo nuevas emisiones, sino nuevos emisores a nuestro mercado? Sin detalle, porque sé que por norma, por ley, pues no nos pudiese adelantar de repente procesos que ustedes estén haciendo,
Definitivamente.
etcétera.
No,
Pero
no, pero definitivamente, claro que sí.
¿vendrán nuevos emisores?
Claro que sí. Vendrán nuevos emisores. Te puedo decir que este año, como ha pasado en muchos otros años, en donde las condiciones en ese momento, digamos, no son favorables, pero son momentos en donde a nosotros nos sirven y a donde muchos grupos económicos les sirve para ir ajustando muchas veces lo que son sus condiciones internas. Acorde a lo que exige en muchos casos la regulación para poder convertirse como un emisor, tanto de renta fija como de renta variable, o sea, tanto de deuda como de capital, para ir entonces, digamos, sometiéndose y acoplando lo que son esas estructuras internas para que pues, estén lo más alto posible, como exige la regulación y la superintendencia. Y entonces sí crea, digamos, la base suficiente para que en el momento en que sí esas condiciones estén favorables, pues poder salir al mercado. Y te lo menciono porque en efecto este año pues hemos tenido ese acompañamiento y ese comportamiento con varios de esos posibles emisores para que entonces ya esperar ese movimiento que entendemos que el año 2026 pues definitivamente lo será.
Bueno, me acabas de sacar una gran sonrisa. Tú hablas de ajustes de estructuras internas. Y cuando hablamos de ajustes de estructuras internas, lo primero que se nos viene a la cabeza son dos cosas. Uno, ajustes del capital humano, posiblemente en periodos de expansión, pues nuevas contrataciones, nuevos cargos, estructuraciones nuevas en los esquemas administrativos, corporativos, de gobernanza, etcétera. Y dos, en el que muchos pensamos, especialmente cuando se trata de mercado financiero y particularmente de mercado de valores de la República Dominicana, una necesidad que tenemos, una oportunidad inmensa, plataformas tecnológicas, Alberto. Ustedes, este año en Parval, si no estoy mal, a comienzo de año nos sorprendieron aquí en Sumas con una nueva forma de vincular clientes, de hacerlo más fácil, más rápido. ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Surtió efecto en este año? ¿Ya empezó a dar resultados? ¿Qué podemos esperar en 2026? La gente quiere cada vez intermediarios de bolsa, es decir, puestos de bolsa más cercanos, más efectivos y sobre todo más sencillos, más fáciles. ¿Qué podemos decir de Parval en ese sentido? ¿Cómo les fue este año y qué habrá en 2026?
Pues mira, he dado un punto clave, porque en este 2025 el hecho de nosotros seguir desarrollando los canales digitales era uno de los objetivos principales que teníamos como grupo.
Qué
No
bueno.
solamente desde el punto de vista del área de negocios, sino también desde el punto de vista de planificación y desarrollo, y todas las otras áreas, desde también la vicepresidencia ejecutiva. En el 2024, no sé si te acuerdas, que en enero de 2024, la superintendencia sacó lo que fue la resolución sobre vinculación onboarding digital, uso de medios digitales y canales no presenciales en el mercado de valores. ¿Qué seguía la superintendencia con esto? Bueno, la superintendencia creaba las bases para que nosotros los participantes pudiéramos tener el acceso, digamos, de una forma mucho más factible y potable entre los inversionistas y que esas herramientas pues estuvieran, digamos, a la mano para que esa forma de poder transar en el mercado sea mucho más fluida. Claro, tenía sus condiciones, tenía sus topes de inversión, como es normal, detallando, digamos, lo que debe ser un apetito de riesgo, digamos, limitado, pero, digamos, habría muchísimo espacio para dentro de lo que es el tamaño que nosotros tenemos del mercado y de lo que es el apetito de riesgo que tienen muchos de los clientes que nosotros tenemos. Entonces, esto sale en el 2024 y esto es lo que nos hizo nosotros fue darnos esas bases para empezar entonces a digerir y a sacar esos primeros modelos, donde empezaron a sacar esas primeras plataformas meramente como un medio de consulta, en donde no solamente tú podías dar apertura a lo que era tu cuenta de corretaje, sino también de que tú podías revisar, digamos, lo que eran tus posiciones en cuanto a las inversiones que tenías realizadas y, digamos, las opciones de inversión, cuál era el detalle de las opciones de inversión que tú podías hacer. Este año, con mucho orgullo, nosotros cerramos, digamos, con el paso número 2 o 3, vamos a decir, de lo que fue esa plataforma. Y ya nosotros contamos con una plataforma totalmente transaccional. Para lo que tenemos, y te incluyo, unos añitos ya en el mercado, el hecho de tú escuchar, de que tú puedes abrir una cuenta de corretaje por una plataforma sin, digamos, tener la necesidad de tener una persona física contigo, fue un gran cambio. Pero el hecho de yo decirte de que ya también tú puedes ahora mismo transar fondos nuevos a través de una plataforma es otro salto de manera exponencial.
Espectacular.
Entonces, para nosotros ha sido un trabajo sumamente retador y sumamente, digamos, que nos ha llenado de orgullo de poder sacar y poder contar ya con esta plataforma. Y como te decía, no solamente te permite consultar, sino que al mismo tiempo también tú puedes, en lo que son las inversiones de corto plazo, renovar, hacer inversiones nuevas y próximamente también vas a poder, digamos, optar por activos de oferta pública de acuerdo a las condiciones del mercado en la que nos encontremos. O sea que es una plataforma no de consulta, sino ya totalmente transaccional.
Qué bueno, porque en esa medida te digo, los inversionistas de ustedes se van a sentir no solo más confiados, sino mejor servidos. Esto no
Así
reemplaza
es.
para nada ese contacto humano, físico,
Así
tan
es.
relevante que ustedes tienen con sus clientes, pero sí al facilitar la transaccionalidad, uno siente que esto es más fácil, más sencillo, un poquito más cercano, y esto creo que nos va a ayudar a traer muchos clientes. Mira, yo hace un par de semanas estuve invitado a Buenos Aires a presentar el caso de los fondos de inversión de República Dominicana como un caso de éxito por la inversión que hacen en el sector productivo. Pero me puse a conversar y en Argentina el año pasado lograron pasar de 1 millón de cuentas activas a la pequeñísima cifra de 25 millones de cuentas activas.
Impresionante.
Impresionante. Y yo sueño, pues no con que lleguemos a eso aquí en República Dominicana, pero sí que pasemos de las 150 mil que tenemos al menos a 500 mil. Ese es como el primer paso que yo tenemos que dar, que creo que tenemos que dar. Y la verdad que le agradezco muchísimo a las entidades como Parval que hacen ese esfuerzo para acercar al inversionista de a pie. Porque es que al que tiene millones de dólares, todos le llegamos. Pero
Así
aquel
es.
que habla de cifras de 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, 400 mil pesos, 500 mil pesos, pues no todos le servimos. Y estas plataformas tecnológicas a lo que nos ayudan es a eso, a servirle de mejor manera a ese nicho de
Correctamente.
mercado que tiene la capacidad, que puede utilizar el mercado para hacer realidad sus propósitos financieros, pero que aún lo ve algo lejano, Alberto. Entonces yo creo que ahí seguimos con la deuda. Parval, mucho menos que otras entidades, pero muchos de los que trabajamos en el mercado de valores todavía seguimos con esa deuda en pie. 2026. Cortico, tres palabritas, ¿qué esperaríamos para 2026? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo espero que definitivamente los contextos de tasas sobre lo que nosotros nos movimos en este 25 y que ya estamos viendo cambio en este finales del 25 se mantengan para el 26 y permitan que, como bien mencionábamos ahorita, la reactivación de lo que son esas emisiones a nivel corporativo. Y que a su vez también, pues, eso no solamente vengan en forma de deuda, sino que también vengan en forma de capital. No solamente a través de
Fabuloso.
bonos, acciones, sino también de que vengan a través de un producto que a ti te gusta mucho que se llama los fondos de inversión. O sea
Dios mío,
que
oigan, oigan esto, Parval hablando de fondos de inversión, me fascina.
yo
En oro.
entendería de que estas condiciones, la verdad es que, ¿verdad?, se mantengan, esa es la perspectiva que nosotros tenemos, y que entonces eso repercute en tener mucho más presencia a nivel corporativo en lo que es el mercado.
Que así sea, Alberto. Ojalá que 2026 también sea un año muy especial para todos aquellos que deciden dar un paso hacia su futuro y empezar a invertir. Abran su cuenta ya mismo en Parval. No lo dejen para el próximo año. Esa no es una meta del 2026.
Sería ahora.
Ese tiene que ser una realidad del 2025. Que ustedes cierren 2025 abriendo su cuenta en Parval. Y si es necesario, pues ojalá invirtiendo algunos pesos, sino que se convierta en una meta 2026, comenzar a invertir poco a poco en Parval. Ahí están todos los canales abiertos, toda la gente de negocios, a mí siempre me sorprende la amabilidad, el profesionalismo que tienen. Alberto, no me resta más sino felicitarte por ese equipo que tienes, que
Gracias,
representa
Santiago.
muy bien a nuestro mercado y a la capacidad y a las alternativas que podemos ofrecerle a la gente del común. A la gente que no conoce de esto, a la gente que cree que esto solo es para ricos o para expertos. Tenemos que seguir desmitificando eso, porque las inversiones en República Dominicana hoy son para todos. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir esta noche y cerrar con broche de oro este 2025.
Gracias a ti, Santiago. Como siempre, cuenta con nosotros. Para nosotros es un placer poder compartir este breve espacio contigo. Y a todos los que nos están escuchando, como dice Santiago, aprovechen lo que son estos canales que nosotros hemos puesto, perdón, a mano de ustedes, para que puedan acceder a lo que es la apertura de cuenta y puedan entonces ya ustedes ver por ustedes mismos cómo funcionan y qué tan fácil entonces ya desde la palma de su mano ustedes pueden empezar a incursionar en el mercado. Así que gracias y buenas noches.
Feliz Navidad y feliz año, Alberto.
Gracias, igual.